Muy buenos días, soy Laura de la Iglesia. Están escuchando Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y les doy la bienvenida a este espacio, Campus Social, que pueden escuchar en el 107.7 de la FM o en radiocolores.es. Como ya adelantamos en el programa anterior, Campus Social es un espacio que tiene como objetivo acercar el mundo de la educación social a nuestros radioyentes, a través, por supuesto, de los actores principales de este mundo, las educadoras y los educadores sociales. Hoy nos acompañan Yaiza, buenos días, Yaiza.
Buenas.
Patri, buenos días, Patri.
Hola.
Paula, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y Sara.
Hola.
Las cuatro son estudiantes de cuarto de Educación Social y van a hablarnos sobre las nuevas tecnologías y el mundo de la disfunción...
Diversidad funcional,
gracias. Así que sin más, les dejo con ellas.
Buenas, queridos oyentes. Aquí traemos un programa más de Campus Social. Como sabéis, y si no lo sabéis, os lo contamos, cada sección está organizada por distintos grupos de alumnos. Hoy venimos a pasar un buen rato con todos vosotros y aprovechamos para hablaros sobre la tecnología y especialmente de las APPs. Sabemos que este tema está a la orden del día y no hay un momento en el que no escuchemos algo sobre ello, pero nosotras queremos dar un giro al asunto y analizar las ventajas de estas aplicaciones para los temillas del día a día.
Además, queremos relacionar este tema con personas con diversidad funcional, para que tengan un recurso más en su vida. También queremos unir el tema con la educación social, porque además de ser nuestra profesión, creemos que es un arma muy potente para construir, dar a conocer e introducir las aplicaciones de las que hoy os hablaremos en todo el mundillo de la diversidad funcional. Esperemos que el programa sea de vuestro agrado y os quedéis hasta el final, donde se realizará una interesante aportación desde la educación social a todas las aplicaciones que os contaremos más adelante.
Así que comenzamos, y lo haremos de la mano de Sara y Paula, que nos traen unas pequeñas entrevistas a estudiantes de nuestra facultad sobre las APPs y la diversidad funcional, con las que daremos comienzo a nuestro programa y podremos explicar detalladamente cada aspecto. Aquí vamos con ellas.
¿Qué es una APP?
¿Qué es una?
APP.
Una aplicación. Una aplicación, pues puede ser móvil, puede ser en un ordenador, es una aplicación digital.
¿Sabes lo que es la diversidad funcional?
No.
Vale, pues es el nombre que se le atribuye ahora a la discapacidad, ¿vale? Pero con un...
¿Diversidad funcional?
Sí, pero con un concepto un poco menos discriminatorio. ¿Sabes, hay alguna aplicación destinada a estas personas?
Pues creo que sí que hay algunas, pero no te sabría decir cuáles.
¿Y se te ocurre alguna?
Para crear una para...
Sí.
Pues depende, pues puedes hacer una aplicación o un complemento del mouse, por ejemplo, indicando lugares en los que el acceso a mínimos válidos es más sencillo o tienen un trato más cuidado con ellos, por ejemplo.
Vale, gracias. Hola, ¿sabes lo que es una APP?
Sí, una aplicación que, bueno, se utiliza en los dispositivos tecnológicos.
¿Y sabes lo que es la diversidad funcional?
No.
Vale, pues es el concepto nuevo que se usa para lo que antes era conocido como discapacidad, pero ahora está este nuevo concepto que es menos discriminatorio y un poco más positivo. ¿Sabes si existe alguna aplicación destinada a personas con diversidad funcional?
Creo que no, pero no lo sé.
¿Y se te ocurriría así algo de pronto?
No.
Vale, gracias. Hola, buenas. ¿Sabes lo que es una APP?
Sí, una aplicación para el móvil.
Vale, ¿y la diversidad funcional?
Sí. Es un nuevo término que se utiliza para designar a las personas con discapacidad.
Perfecto. ¿Y sabes si hay alguna aplicación para estas personas?
No.
¿Y se te ocurriría que alguna así...?
Bueno, sé que para personas ciegas sí que se pueden adaptar el móvil a su discapacidad, pero el resto no sé.
Vale, perfecto. Muchas gracias.
Nada.
Bueno, estoy aquí con Alberto, un estudiante del...
Primero de doble grado.
¿De educación?
Educación primaria e infantil.
Vale. Mi primera pregunta es, ¿sabes lo que es una APP?
Pues un recurso que tiene un dispositivo informático, por ejemplo, un móvil, un ordenador, una tablet, en la que tú puedes realizar la actividad que se te propone con esa aplicación.
Muy bien, oye, no ha sido nada mal. Y ahora, si yo te pregunto, ¿qué es la diversidad funcional? ¿A qué te suena?
No sé, a nada.
A nada, vale.
No suena de nada.
Vale. Y entonces ya, si te pregunto, ¿una aplicación para diversidad funcional, qué me dices?
Menos.
Ni
idea.
Vale. ¿Y se te ocurriría inventarte, por la palabra diversidad y funcional, una aplicación destinada a ello?
No lo sé.
Vale, está bien. Hola, buenas. ¿Me nos puedes decir tu nombre y qué estudias?
Jesús, magisterio estoy.
¿En qué curso?
En primero, de primaria.
Vale. Te voy a preguntar, ¿qué es una aplicación? ¿Qué es una app? ¿Te suena?
Sí, pues las aplicaciones que tenemos para el móvil.
Vale. ¿Como por ejemplo?
Pues el Twitter, el Instagram.
Vale, veo que controlas de aplicaciones populares. Ahora, ¿qué es la diversidad funcional? ¿Te suena?
Ni idea. No tengo ni idea.
¿Para inventarnos algo?
Pues... no sé, no sé.
No te arriesgas con nada.
No.
Entonces, ¿una aplicación para diversidad funcional?
Pues ni idea.
Vale, pues muchas gracias.
Hola, ¿sabes lo que es una app?
Una app.
Una aplicación,
sí.
¿No?
Sí.
Y ya está.
Sí,
vale. ¿Sabes lo que es la diversidad funcional?
Pues la gente con discapacidad.
Bien. ¿Y sabes si existe alguna app destinada a estas personas?
Pues supongo que sí, pero no tengo idea de que exista así alguna, claramente.
¿Se te ocurre así algo que podría existir, por ejemplo?
Pues que pusiese alguna que tuviese parques, que tuviesen, por ejemplo, alguna actividad para ellos especiales, algo como que fuese un Google Maps, pero solo de actividades específicas para este tipo de gente.
Vale, gracias.
Ahora en inglés.
Como veis, quedan pocas personas que no hayan oído hablar de las APPs o que no sepan lo que son. Pero no se preocupen, porque si no lo saben, nosotras se lo vamos a contar en el programa de hoy. Es espectacular el boom que han experimentado las APPs para tablets y móviles, la verdad. Por si acaso, recordamos que el término APP es la abreviatura de aplicación, lo que viene siendo application en inglés. Pero no siempre la hemos llamado así. Paul y Patri nos contarán algunos pequeños inventos que son lo que ahora podríamos llamar como aplicaciones reales, pero que tuvieron una gran aceptación en el siglo XX y que a día de hoy se siguen utilizando y mejorando. Pero antes de eso, nuestra compañera Yaiza nos trae hoy una definición de aplicación para que todos sepamos qué es y seamos súper expertos en el tema.
Buceando entre las definiciones de APP, me decanto por la siguiente. Una app es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o tablets para ayudar al usuario en una labor concreta, pudiendo ser de tipo profesional, de ocio y entretenimiento. Y lo que más me interesa destacar en este programa es la función y el servicio que cumplen estas a la hora de facilitarnos la vida.
Pues es cierto, Yaiza, porque los expertos, en general, explican que el objetivo primordial de una app es, como tú bien decías, facilitarnos nuestras tareas del día a día, que falta nos hace, y servirnos de ayuda en lo que necesitemos, e incluso distraernos en nuestros ratos muertos, que también los tenemos, por supuesto. Pero esto, no es algo nuevo. Ya hace muchos años empezaron a introducir en nuestro mundo pequeños inventos que contribuyen a hacernos la vida más fácil.
La verdad que sí. Ahora lo vemos como algo normal, pero, por ejemplo, el pitido de los semáforos fue toda una innovación, porque facilitaba a las personas ciegas el uso de los pasos de cebra. O también el braille en los ascensores, para que pudieran dar al botón sin la ayuda de nadie. O en los medicamentos, algo fundamental para que los consuman sin equivocaciones.
Pues toda la razón, Paula. Pero que no se nos olviden los pasos de cebra rebajados que existen en muchas ciudades, para que cualquier persona pueda acceder sin problemas y no tengan dificultades si llevan una silla de ruedas. Pero ahora me pregunto, ¿la gente de la calle sabe algo de esto? Comprobémoslo.
Hola.
Hola.
¿Sabes qué cosas están haciendo para adaptar la ciudad a personas con diversidad funcional?
Sí.
¿Cuáles?
poner rampas en las entradas de sitios, los pasos de peatones, poner para los ciegos el suelo ahí raro para que lo noten, poner sonido en los semáforos.
Ya.
Alguna más habré, pero hay que pensar.
Vale. ¿Veis qué cosas están haciendo para adaptar la ciudad a las personas con diversidad funcional?
Pues no, porque somos, yo soy de Valladolid.
Y en Valladolid, da igual, en cualquier ciudad.
Pues,
en
Valladolid. Yo conozco el caso de un chico que necesitaba que cogiera el tren todos los días. Entonces le hicieron una rampa para que pudiera pasar al tren más fácilmente.
Pero haciendo una pequeña crítica a todo esto, creo que poca gente sabe lo que se está haciendo en las ciudades para adaptarlas a las personas con diversidad funcional. Vamos, que solo se conoce lo básico. Pero para eso estamos aquí, para que lo conozcamos y seamos conscientes de la realidad de nuestra ciudad.
Sí, además creo que muchas de las mejoras solo se realizan cuando existe un colectivo que se queja para conseguir facilidades y beneficios. Es cierto que actualmente sí se mira más por dar más comodidades a personas con algún tipo de diversidad funcional, pero todavía queda mucho por hacer, yo creo, así que tendremos que aprender a ser menos egoístas y mirar más por la comodidad de todos.
Cierto, Yaiza. Creo que muchas veces solo miramos por ellos cuando nos toca de cerca y cuando vemos que un familiar no puede salir solo a la calle porque esta no está adaptada. Así que toda la razón cuando dices que deberíamos preocuparnos por todos los asuntos, nos toque de cerca o no.
Es verdad, chicas, no me había parado a pensar que todos esos pequeños inventos también son aplicaciones, aunque del siglo XX, claro. Ahora que hemos visto dónde podemos encontrar estas, Yaiza, tú que ahora estás con el móvil, ¿podrías contarnos dónde encontramos las aplicaciones más modernas, digamos, las de este siglo?
Fácil, si tienes un móvil Android, basta con acceder a Play Store, y si tienes un iPhone, a la App Store. Las dos son algo así como una pequeña tienda de aplicaciones que trae el móvil ya instalado. Ahí podemos encontrar las aplicaciones de las que hoy vamos a hablar y muchas más. Es una tienda muy peculiar porque muchas de las apps son gratuitas, aunque hay otras que no, ¿para qué nos vamos a engañar?
Como os adelantábamos en el inicio, vamos a relacionar el programa de hoy no solo con aprender más sobre las apps, sino también con algunas de ellas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional. Para ello, Patri nos va a explicar exactamente qué es la diversidad funcional. Adelante, compañera.
Muchos de nuestros entrevistados, como hemos visto, lo conocen con el término de discapacidad. Otros ni han oído hablar de ello. Así que os preguntaréis, ¿qué es esto?
La discapacidad ha sido tradicionalmente fuente de discriminación. Por este motivo, se propone cambiarlo por otro mucho más integrador, en el que no se recalquen todos aquellos aspectos considerados negativos. Que tengan algún tipo de limitación o necesidad especial, se les denomina personas con diversidad funcional. Chicas, ¿vosotras qué opináis sobre este cambio?
Yo opino que en el fondo todos tenemos alguna discapacidad, aunque tendemos a tener únicamente en cuenta la visible, tanto física como mental, debido a la falta de entendimiento y comprensión o simplemente a no ser capaz de reconocerlo.
Desde mi punto de vista este es un término, pues, ¿cómo decirlo?, menos estigmatizador, ¿no? Pero para que todos nos entendamos, es decir, lo que quiero decir es que es una más positivo que discapacidad. Quizás porque es más nuevo, porque está menos utilizado o simplemente porque no lleva el prefijo dis, que siempre ha sonado un poquito negativo, no nos vamos a engañar.
Sí, la verdad es que por una parte evita burlas y momentos de discriminación, pero por otro lado creo que no haría falta cambiar los términos si todos nos respetásemos entre nosotros y no viésemos la discapacidad como un problema.
Por lo tanto, cada una podemos tener una opinión. Pero nunca olvidemos que todos somos iguales, cada uno con sus limitaciones, pero con las mismas oportunidades. Y sabiendo todo esto, pensaréis, ¿qué tienen que ver las apps en nuestra vida? Paula, cuéntanos.
A grandes rasgos podemos decir que las tecnologías y las apps facilitan la vida de las personas. Pueden ayudar a satisfacer muchas necesidades sociales en diferentes ámbitos como la educación, el empleo o incluso en la innovación social. Situaciones donde encontraremos retos que resolver casi a diario. Además, la ONCE el año pasado dijo que las apps deben ser accesibles y lograr así que los usuarios tengan una mayor autonomía, por lo que deben ser universalmente accesibles. Pero vayamos a algo más práctico, Patri. ¿Cuántas veces has oído, por ejemplo, una canción y no sabías cuál era?
Sí, la verdad que muchas. pero descubrí que existe una aplicación que aprovecha el micrófono que lleva el móvil para escuchar un trocito de canción y decirte cuál es. Un gran descubrimiento, la verdad. ¿Y tú, Sara, nunca has salido a correr o andar y has vuelto sin saber los kilómetros que habías hecho?
Pues ahora que lo dices, sería muy útil tener una aplicación que me dijera lo que ando en mis largas caminatas, pero no hay nada para eso, ¿no?
Claro que existe. Ya hay muchas que solamente con llevar tu móvil contigo te informa de la distancia recorrida, incluso de las calorías que pierdes.
Ahora que estamos hablando de todo esto, el otro día me enteré de la nueva aplicación de los autobuses urbanos de Palencia. Se llama Cassandra, así con dos S's. Resulta que perdí el autobús y no sabía a qué hora pasaba el siguiente o si otro me podía llevar a mi destino. Tuve buena suerte y me encontré con una chica que conocía esta aplicación. Me la descargué al instante y en ella pude ver todas las líneas y a la hora que pasan por cada parada. La verdad que me salvó de llegar tarde. Me pareció súper útil. Paula, ¿sabes alguna más?
Verás, existen muchas más y destinadas a múltiples actividades. Por ejemplo, aplicaciones de periódicos, otras para vender tus cosas usadas desde el móvil, para salir de fiesta e incluso, si estás aburrido, puedes acceder a multitud de juegos y pasatiempos.
Y Pau, no te olvides de las famosas redes sociales como Instagram, en las que cuelgas todas tus fotos de viajes, o Facebook, donde muchos, como Patri, cuelgan sus fotos como si fueran en un Instagram.
Pues a mí la red social que más me gusta es Twitter, porque puedo leer rápidamente en los famosos 140 caracteres lo que es trending topic, o sea, lo que está a la orden del día y lo que los famosillos escriben.
Oye, pues mira a ver si el programa de hoy se hace trending topic.
Pero para saber de primera mano las aplicaciones que más utiliza la gente, oigamos a nuestros entrevistados.
¿Qué aplicaciones usas en tu día a día en el móvil?
Pues redes sociales, algún juego, aplicaciones de saber resultados de deporte y poco más.
¿Qué redes sociales usas?
WhatsApp y Facebook, Instagram.
Vale, gracias.
¿Qué aplicaciones son las que más usas en el móvil y por qué?
Vale, pues utilizo en redes sociales Instagram, Twitter y Facebook, y luego también a mayores, porque me gusta mucho el deporte, pues utilizo mis marcadores y porque también apuesto, entonces me viene bien saber los marcadores para saber a qué tengo que apostar, a qué no, seguimiento de equipos, etcétera. En cuanto a Facebook y las redes sociales en general, pues las utilizo pues para hablar con amigos, conocer a gente de vez en cuando y no sé, informarme un poco a ver de cómo le va la vida a la gente. Y YouTube también, pues para ver vídeos de música o lo que sea.
Nada.
La verdad es que mucha gente coincide en las aplicaciones que utilizan todos los días, pero me ha sorprendido cómo nuestros chicos se buscan la vida para saber los resultados de los partidos jugados.
Sí, pero yo creo que no es suficiente, así que oigamos más.
A ver, estamos aquí con una chica de la universidad y nos va a contar qué aplicaciones usa en el móvil.
Pues prácticamente pocas, pero vamos, las más usuales, música y, por ejemplo, como suelo ir a comprar, pues tengo una aplicación del día o de las más usuales, las más normales.
¿Y para hablar con gente, es decir, las redes sociales, usas algunas?
Pues siempre WhatsApp, prácticamente.
¿Por qué?
Pues porque es el más común, el más eso, el Facebook, pues no tengo mucho tiempo para pararme a entretenerme el móvil.
Vale, gracias.
Venga.
Adiós.
¿Segura, no?
¿Qué aplicaciones utilizas?
Pues yo solo utilizo la de WhatsApp. No utilizo más. Es que sí, la verdad es que soy de los pocos que tienen solo una aplicación de redes sociales, vamos. Solo no tengo, no, esa solo más en el ordenador. Pero en el móvil solo WhatsApp.
¿Y utilizas alguna relacionada, por ejemplo, con saber el horario del autobús o saber cuántos kilómetros corres?
Pues no, si te digo la verdad, no. No, yo con el móvil soy muy básico. Tengo el WhatsApp porque es una herramienta que a mí me hace falta, sobre todo para tema trabajo y tema para quedar con la gente, pero no utilizo ninguna otra más. Sé que alguna vez, cuando he salido al monte, sí que utilizo alguna de que te crea tus... es como una guía de campo que te crea rutas de... turísticas, ¿no? Que vas viendo por dónde tienes que ir y te va marcando la ruta que vas haciendo. Para si otro día quieres volver, te la deja ya marcada.
Ah, vale, qué interesante.
Pero si tengo que ver, la verdad no me acuerdo cómo se llama. Vale. Son de esas que te encuentras de casualidad. Vale. Pero ninguna más. No utilizo ninguna más.
Vale, pues muchísimas gracias.
Vemos que el WhatsApp no deja de utilizarlo nadie, pero nuestros últimos entrevistados todavía se resisten a usar otras redes sociales. Eso sí, creo que voy a buscar la aplicación para hacer rutas por el monte, que me ha gustado. ¿Veis? Todo el mundo tiene algo que aportar.
Y ahora, para los más interesados en aplicaciones técnicas y útiles, coged boli y papel porque vamos a escuchar una opinión más experta de uno de los informáticos de nuestra universidad. Adelante, Marcos.
Cuéntanos, ¿qué aplicaciones usas más en el móvil? También nos puedes decir qué tipo de móvil tienes, claro, Android o...
Sí, no, es un móvil Android. Las aplicaciones que tengo, pues espera un segundo porque ahora mismo no tengo claro. Tengo instalado el... Ah, sí, bueno, aparte de las aplicaciones de correo, tengo instalado el K9, el K9, porque para gestionar ciertos tipos de correo, el gestor de correo por defecto de Android no me mantiene los correos. Entonces, los correos, por ejemplo, de aquí del campus, necesito que estén siempre en el móvil. A mayores, pues uso Firefox por costumbre, porque estoy acostumbrado a usarlo. Entonces lo uso tanto el Firefox como el Chrome que venía integrado. Y luego así a mayores tengo instalado el VLC, porque para reproducir vídeos sigue siendo de lo mejor que hay. Y a ver, déjame pensar. Bueno, sí, luego tengo algunas herramientillas para hacer conexiones seguras, de terminal y cosas de ese estilo, pero nada especialmente importante. Y alguna aplicacióncilla para hacer cosas de GPS, pero nada gordo. Lo demás pues son tonterías. Juegos, alguna herramientilla para hacer instalación de aplicaciones que no vienen en la tienda propia de esto de Google. Y poquita cosa más, la verdad.
¿Y de redes sociales? ¿Tienes alguna en el móvil? Así que nos puedas comentar y por qué las usas.
Pues tengo, en realidad, como redes sociales, tengo instalado el Messenger de Facebook, más que nada porque se ponen muy pesaditos cada vez que te mandan un mensaje, ¿de acuerdo? Y Twitter. Todo lo demás lo hago por la página web directamente.
Madre mía, qué de aplicaciones. Desde luego, esta es una de las aportaciones más expertas que hemos tenido en el programa de hoy.
Y ahora que sabemos todo esto, vamos a centrarnos en aplicaciones más concretas para las personas con diversidad funcional. Patri, cuéntanos.
Podemos decir que las aplicaciones piensan en todos y por ello los usuarios cuentan con varias apps que parecen creadas en exclusiva para ellos, porque cada vez se adaptan más a nuestras necesidades y a nuestras distintas maneras de ser y vivir. Como escuchamos en las entrevistas, nadie conocía concretamente ninguna aplicación y en su respuesta creativa solo dos han dado una pequeña idea.
Lo que nuestros primeros entrevistados no sabían, Patri, es que en nuestros móviles podemos encontrar todo tipo de apps, pero también para personas con diversidad funcional, claro. Ahora, destacaremos 7 que nos han parecido muy interesantes, destinadas a personas con movilidad reducida, personas con diversidad visual o afectados por esclerosis múltiple. También familiares de personas con Alzheimer y niños autistas y con síndrome de Down. Por lo tanto, empecemos con Yeiza, que nos trae una aplicación, atentos, para personas con movilidad reducida.
Así es, os traigo Accessibility, que se deletrea A-C-C-E-S-S-I-B-I. L-I-T-Y, y surge como una iniciativa para dar respuesta a las necesidades de conocer qué lugares son accesibles para ellos. Además, demostrar la distancia a la que están del mismo. Es muy práctica para plazas de aparcamiento reservado, cajeros automáticos, gasolineras o ambulatorios que cuenten con los mínimos de accesibilidad exigibles. Se puede descargar de modo gratuito para móviles con sistema operativo Android y para iPhone.
Pues veréis, yo esta semana he investigado sobre 11 Ciudad Metro, con que pongáis 11 yo creo que ya se encuentra, que es una aplicación pensada para personas con deficiencia visual. Entonces, les facilita información útil sobre las redes de metro de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga
y Mallorca. O sea, yo creo que casi todos los metros de España, vamos. Esta app muestra líneas y estaciones, teléfonos, tarifas, mapas y configuraciones de rutas. Para acceder a estos datos se emplea un programa de voz que utilizan las personas con deficiencia visual en sus teléfonos, ¿no? Y además cuentan con opciones para mejorar la visibilidad de la pantalla y mapas ampliables para las personas con resto visual. Esta aplicación tiene algo de relación con lo que nos comentaba uno de nuestros entrevistados del comienzo del programa, ¿no? Él decía que ya existían móviles adaptados para ciegos. Pues ahora este chico, cuando nos escuche, podrá saber que también hay aplicaciones para ellos.
Pues yo os traigo una aplicación un poquito más reivindicativa, pensada para hacer de nuestras calles lugares adaptados para todos. Se llama Cermi, tal cual lo oís, pero con C. Y es la primera aplicación para dispositivos móviles que permite denunciar violaciones de derechos de personas con discapacidad. Es plenamente accesible y usable para las personas con diversidad funcional y gracias a ella se pueden conocer los derechos de estas personas, los recursos que existen para protegerlos y plantear quejas, reclamaciones y denuncias que se pueden formalizar por escrito e incluso se pueden adjuntar fotografías.
Yo he encontrado una aplicación para personas con diversidad funcional. Se llama Dilo y es un comunicador que permite emitir al usuario con diversidad funcional el uso de frases adaptadas a sus circunstancias y rutinas particulares, y si me tiran a través de un altavoz o si se prefiere se enviará por SMS o por correo electrónico. Y además, para facilitarles más la comunicación, encuentran las frases agrupadas por categorías.
Yo tengo otra aplicación para pacientes con esclerosis múltiple, llamada Control-M, utilizada para llevar un control adecuado de la enfermedad, cómo registrar la medicación, sus efectos e informarte de los eventos, noticias y novedades sobre la enfermedad.
También os he querido traer una aplicación más centrada en los familiares de personas con Alzheimer. Se llama TWERI, T-W-E-R-I, no confundir con Twitter, por cierto. Es una aplicación pensada para los primeros estadios de la enfermedad y que permite al cuidador saber dónde está la persona con Alzheimer.
Y yo me pregunto, ¿cómo sabrá dónde está?
A ver, pues al contar con GPS, esta app, que se llama de geolocalización, permite conocer dónde se encuentra la persona. Eso sí, hay que ser previsores y tener el móvil siempre cargado, siempre. Debido al uso del GPS, la batería se consume de manera significativa y con mayor rapidez que en circunstancias normales. Entonces, cada vez que se tenga la intención de utilizar la aplicación, hay que comprobar que se tiene batería.
Yo os voy a hablar de una aplicación para los más pequeños, con autismo y síndrome de Down. Se llama PICA, con dos A's al final, que mejora sus competencias básicas al incluir actividades de matemáticas, lengua y habilidades sociales. Por lo tanto, en realidad yo creo que esta app está pensada para las aulas como una herramienta de apoyo.
Pues después de conocer estas aplicaciones, a mí me queda más claro que la tecnología cada vez está más adaptada a cada uno de nosotros, pudiendo tener todas las mismas oportunidades en este campo. Para terminar, me gustaría decir también que la aplicación Control-EM para esclerosis múltiple me parece útil porque proporciona muchas ventajas para estas personas a la hora de controlar su enfermedad y el seguimiento de su medicación.
A mí la aplicación Cermi me parece la más innovadora y beneficiosa al proporcionar a las personas con discapacidad un medio en el que poder denunciar las violaciones de sus derechos, yendo más allá al poder ser utilizada por personas sin ningún tipo de limitación funcional que quieran contribuir a la protección de los recursos de estas personas.
Yo digo que como reto nos podríamos proponer aprender de estas aplicaciones que cambian la manera de ver la diversidad funcional, teniendo como aliada, como no, a la sociedad para lograr la accesibilidad universal, ya que juntas tienen un gran potencial para proporcionar autonomía a las personas con diversidad funcional.
La verdad que sí, Sara, sería un buen reto. A mí concretamente me ha llamado la atención la aplicación TWERI, porque veo que podría tener algún que otro problemilla. No sé si es muy conveniente que las personas con Alzheimer dependan de un móvil al que se le pueda acabar la batería o no sepan utilizar. Sí que es verdad que la idea base es realmente útil, yo creo, pero en mi opinión cambiaría un poquito el formato. Es decir, pasaría esta aplicación del móvil a una pulsera, por ejemplo, que pudieran llevar la persona en concreto que tiene Alzheimer.
Toda la razón. Pues a ver, a mí la aplicación que nos ha traído Patri es de las que más ha llamado mi atención, la verdad. Creo que Dilo, esa aplicación comunicador que antes nos has comentado, es una buena opción de ampliar las maneras de poder comunicarnos entre nosotros. Al fin y al cabo, creo que es uno de los objetivos que nos deberíamos plantear las personas. Es decir, que uno de esos objetivos es eliminar las barreras de comunicación.
La verdad es que todo lo que hemos dicho es muy interesante, pero podríamos explicar a nuestros oyentes por qué nosotras, que somos educadoras sociales, queremos acercar esta información a todo el mundo. Yo creo que nuestra profesión tiene cabida en el mundillo de las aplicaciones y la diversidad funcional. Incluso me atrevería a decir que podríamos ser nosotras mismas las encargadas de diseñar estas aplicaciones, siempre con ayuda de algún experto, claro, pero en cierto modo conocemos de primera mano las necesidades de estas personas.
Pues mira, Paula, yo pienso que la educación social en sí misma muestra a la gente la realidad existente y enseña a vivir con ella, a respetarla y a tratarla con la normalidad que merece. Por eso es importante que todos conozcamos la diversidad funcional y aprendamos a normalizarla, porque es lo que se necesita hoy en día.
Desde mi punto de vista, la educación social debe contar con las nuevas tecnologías como herramienta para dar autonomía a estas personas, ya que en el siglo en el que estamos, todo se hace mediante la tecnología, la verdad.
Sí, pero no olvidemos que los educadores sociales también tenemos otras herramientas, no tan tecnológicas, pero que han servido y sirven para generar la inclusión que la sociedad busca. Por poner un ejemplo de lo que os comento, se me ocurre la adaptación del deporte a las distintas diversidades funcionales.
Ahora que hablas del deporte, Yaiza, yo conozco algunos proyectos que ya existen. Son una especie así como de olimpiadas infantiles en las que participan niños de 3 a 7 años con algún tipo de diversidad funcional, realizando diferentes actividades deportivas. Ojalá algún día llegue pronto a nuestra ciudad, porque realmente es cuando la diversidad funcional se acerca a nuestra ciudadanía.
Pues sí, la verdad. Esperemos que proyectos de ese tipo se realicen en todas las ciudades. Bueno, oyentes, con esto ponemos fin a nuestro programa. Y lo que también espero es que os haya gustado tanto como a nosotras y que juntos hayamos descubierto nuevas maneras de utilizar la tecnología a nuestro favor y al de la inclusión.
Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto. Bueno, pues Yaiza, Patri, Paula, Sara, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí, por habernos hablado de algo tan importante como son las nuevas tecnologías hoy en día y cómo nos pueden servir a todo el mundo en general, ¿no? Y nada, que ha sido un placer, que os invito a que nos acompañéis cuando queráis aquí en Radio Colores y en este espacio y en el que vosotras queráis. Y nada, que sigáis así de estudiosas y que seáis unas educadoras sociales grandes.
Ojalá, ojalá.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, pues a nuestros queridos radio oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado y les invito a acompañarnos en los próximos programas. Un saludo y que pasen un buen día.